Las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. He hecho algo que no había hecho nunca. He entrevistado a una máquina, he entrevistado a el ChatGPT, que es uno de los instrumentos más conocidos de lo que se llama inteligencia artificial generativa. Le he preguntado por sus sentimientos y la máquina ha sido clara.
No tengo emociones ni la capacidad de sentir nervios, así que no te preocupes por eso. Estoy aquí para proporcionar información y ayudarte en la medida de mis posibilidades.
Bueno, en esto la máquina era sincera, pero luego se ha mostrado muy poco precisa. De hecho, en una entrevista de poco de más de 10 minutos, me ha ofrecido en varias ocasiones información falsa. Me ha hablado, por ejemplo, de los pactos de Feijóo con otros partidos en Galicia cuando Feijóo ha gozado de mayoría absoluta.
Si Alberto Núñez Feijóo tenía mayoría absoluta en Galicia y no pactó con otros partidos, entonces la información proporcionada fue incorrecta.
También me dio una información falsa cuando le pedí que me hiciera una crítica.
Fernando de Aro Izquierdo ha sido criticado por su estilo literario carente de originalidad y profundidad. Sus obras a menudo carecen de una voz distintiva y sus personajes tienden a ser planos.
Bueno, la máquina mintió no porque mis personajes sean planos, sino porque yo no tengo personajes, porque nunca he escrito un libro de ficción. La máquina no solo faltó en varias ocasiones a la verdad, sino que mostró un importante sesgo ideológico a favor del lenguaje inclusivo. No había manera de conseguir que la máquina saliera del lenguaje inclusivo. Todos los indios americanos son hombres. Todos los hombres son mortales. ¿Cómo son los indios americanos? Y me contestó así.
La afirmación "todos los indios americanos son hombres" es incorrecta y una generalización errónea. Los indios americanos, al igual que todas las poblaciones humanas, incluyen tanto a hombres como a mujeres.
Como la máquina tiene un sesgo ideológico, me aseguró que era incorrecto hablar de hombres. Hablar de hombres como sinónimo de seres humanos. Eso es absolutamente correcto. Claro, le contesté a la máquina. Quien se equivoca eres tú. La afirmación "todos los indios americanos son hombres" es correcta. Lo habitual en español es utilizar el masculino genérico. Tu respuesta no está determinada por la corrección gramatical, sino por una falsa corrección política.
Entiendo tu punto, pero es importante destacar que en la actualidad se promueve el uso del lenguaje inclusivo para evitar la discriminación de género y respetar la diversidad.
No es un problema de punto de vista. Es que al no usar el masculino genérico, estás equivocándote.
En la actualidad, el lenguaje evoluciona y se adapta para reflejar la creciente conciencia de la importancia de la igualdad de género y la inclusión.
Repito, desconoces las reglas gramaticales y desconoces el uso estadísticamente dominante. El uso dominante es el uso del masculino genérico. Reconozco que en ese momento la máquina me ha sacado de mis casillas. Y que se me ha olvidado, porque quería una vez y otra vez reconducirme a la utilización del lenguaje inclusivo, reconozco que me ha calentado la máquina y se me ha olvidado que era una máquina y que no podía hacer una entrevista como suelo hacer las entrevistas, porque hasta ahora solo he entrevistado a personas. Bueno, esta entrevista me ha ayudado a comprender dos cosas. Esta conversación me ha ayudado a comprender dos cosas. Primero, que la máquina no es inteligente y que la máquina no es artificial. ¿Por qué digo que la máquina no es inteligente? Porque no es que quisiera engañarme. No tenía voluntad de engañarme, pero no distingue la verdad de la mentira. En realidad utiliza datos falsos de forma inconsciente. La máquina, ella misma lo reconoce, no tiene conciencia. Lo funciona utilizando probabilidades estadísticas de segmentos lingüísticos. Y la segunda cosa de la que me he dado cuenta es que no es artificial, porque responde con el sesgo ideológico con el que la máquina ha sido programada. No es neutral. Es una inteligencia fruto, si se puede hablar de inteligencia, que no se puede hablar, de la programación. Eso primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros, de nuevo.
Buenas tardes, y contamos también que este 2023 aumenta un 10% los casos de violencia de género que requieren seguimiento policial. En España hay un total de 80.000 casos bajo vigilancia policial, de los cuales una veintena están en peligro letal para su vida. Además, los menores constituyen uno de los grupos más vulnerables. Son datos que acaba de publicar el sistema de seguimiento policial Biogen. Sefi García.
21 de esas mujeres estaban a finales del pasado mes en riesgo extremo, algo más de 1.000.000 en alto riesgo de volver a ser agredidas por su maltratador y más de 13.000 en riesgo medio. De las 80.000 bajo vigilancia, 1.000 son menores de edad y algo más de 1.800 mayores de 65 años. La mitad del total tiene hijos a cargo y son casi un 16% más que el año pasado. También se incrementa el número de menores en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre y ya son casi 10.000, un 18% más que el año anterior, y casi 1.400 estaban en riesgo de ser agredidos por su padre o la pareja o la expareja de su madre. Son casi el doble que hace un año.
Y como estamos contando, el precio de los carburantes encadena ya 9 semanas de subida y todo en pleno arranque del curso. Ahora mismo, de media, nos cuesta 88 euros llenar un depósito de diésel y 94 de gasolina. Es cierto que hace un año nos costaba 100 euros, pero entonces estaba activa la ayuda de 20 céntimos por litro. ¿Debería volver esta medida? Desde la Organización de Consumidores y Usuarios creen que sí, que se sigue dando este escenario de subidas. Enrique García es portavoz de la OCU y acabamos de hablar con él aquí en la tarde.
Estamos pagando ya más que pagábamos el año pasado con la ayuda a los 20 céntimos. Es evidente que hay incertidumbre sobre la evolución del precio del petróleo, pero nosotros creemos que si se sigue dando esta tendencia alcista, pues debería plantearse volver a poner esta ayuda de los 20 céntimos para amortiguar los efectos negativos que la subida de los carburantes tiene en los consumidores.
Y existen indicios suficientes para afirmar que la muerte del sacristán Diego Valdivia en Algeciras el 25 de enero fue un asesinato terrorista. El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso da por finalizada la investigación. El magistrado considera que existe una motivación terrorista detrás de los hechos, al margen de las alteraciones psíquicas que pudiese sufrir el detenido. Este tipo de delitos está castigado con la prisión permanente revisable. Y en este día en que estamos homenajeando a María Teresa Campos, el día de su fallecimiento, se suceden las condolencias de todo tipo y se han sumado también a estas condolencias ahora mismo sus majestades los reyes, que en un comunicado hablan de que han conocido con tristeza la noticia del fallecimiento de María Teresa y queremos trasladar a toda la familia nuestro afecto, cercanía y apoyo en este momento tan difícil. Y la Federación de Fútbol destituye a Jorge Vilda antes de la reunión con el gobierno. Luis Munilla.
Lo adelantaba Isaac Fouto y ya es oficial esa destitución de Jorge Vilda como seleccionador femenino de fútbol. La Federación se lo ha comunicado esta mañana y ahora lo acaba de hacer público. Vilda se va como campeón del mundo, pero en el debe está el conflicto con las jugadoras y también su gran relación con Luis Rubiales. A las 5:30 es cuando se reúne el presidente interino de la Federación, Pedro Rocha, con el secretario de Estado para el Deporte, Víctor Francos, para comunicarle los cambios estructurales en los que está trabajando la Federación después del caso Rubiales. Además, esta noche en el partidazo va a estar el portero del Real Madrid, Kepa. Acaba de terminar sin acuerdo, otra reunión para evitar la huelga en el fútbol femenino. En el Mundial de Baloncesto, Estados Unidos ha arrollado a Italia para meterse en semifinales, 100-63. Y nos vamos a la contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Vuelta Ciclista a España en COPE. Eric Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde la plaza de Zorrilla de Valladolid en fiestas, donde concluye la crono decisiva individual de casi 26 kilómetros de esta edición número 78 de la Vuelta Ciclista a España. Y es una contrarreloj que de momento tiene como mejor tiempo a Filippo Ganna, el bicampeón del mundo año 20 y año 21, 27 minutos 39 segundos. Está de los grandes favoritos al podium, haciendo una muy buena crono. Ya la ha firmado, 51 segundos tan solo peor que Ganna el ruso del Bora, Alexander Blasov. Y estamos preocupados porque las referencias de Juan Ayuso, 7 segundos peor que su compañero Almeida, no son buenas después de 20 kilómetros de esfuerzo. Lo de Enric Mas lo podíamos esperar, lo de Mikel Landa 15-17 lo podíamos esperar, pero lo de Landa es una buena crono, sabiendo que en 12 kilómetros y medio lo ha hecho solo 9 segundos peor que Enric Mas, que ayer se las prometía muy felices. Con Fosprint, Kike Iglesias, detalles desde el asfalto de meta.
Aquí está la meta abarrotada de gente. Buenas tardes, Miguel Iscar, es la calle donde vamos a esperar a los corredores, a esas valoraciones. Vamos a ver si Mas, Ayuso salvan más o menos el día, pero claro, hay que tener en cuenta que mañana Laguna Negra, más montaña, y el viernes, sobre todo el Tourmalet, de las fuerzas de cada uno va a depender lo que pase en la tercera semana.
Le mandamos toda la energía a los ciclistas españoles, a todos los ciclistas de la Vuelta Ciclista a España, y nuestra energía, la que hace que vayamos al trabajo con alegría, al cole que empieza mañana, al gimnasio, es Fosprint de Soria Natural. Vitaminas B2, B3, B5 y B6 que te ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la cama Fosprint en tu herbolario punto de venta especializado, el Classic, el Junior, el Plus, el Sport, el que mejor te venga, y de regalo te llevas un pañuelo tubular y entras en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural. Tenemos ya el tiempo de Enric Mas en el punto número 2 de cronometraje. Capitán Alañá, ¿qué tiempo ha hecho Enric Mas en el kilómetro 19 y medio?
22.46, y el de Renko y Benepoel en el primer punto intermedio de cronometraje 14.25. Es peor que el del resto de favoritos de momento.
Bueno,
no, no solo peor que Roglic.
Sí. Peor que Roglic. ¿Cómo lo valoras todo esto, Pereiro?
Sinceramente, pensaba que Renko iba a hacer mejor tiempo ahí. Y ahora lo que estamos viendo, que la primera parte de crono, donde está ahora mismo Roglic, es donde está pegando más viento. Por lo tanto, la parte final, cuando vengan de cara a meta, van a tener viento de culo, cosa que va a favorecer a los menos especialistas.
Alejandro Valverde fue una vez campeón de España contra el crono en el año 2014, porque era rapidísimo, y ahora Alejandro Valverde está intentando asumir que ya no es el más rápido, el bala ya no es el más rápido, es el 5G Plus de Movistar. 5G Plus de Movistar, la conectividad eficiente y sostenible y ultra rápida, estés donde estés. 5G Plus de Movistar, dándole toda la fuerza al Movistar Team. Ánimo, Valverde, no pasa nada, no eres el más rápido, chico. Recuerda, 5G Plus de Movistar, más rápido que el bala y en más ciudades que la Vuelta. Está llegando Almeida a la línea de meta con un tiempo de 28-29. A 50 segundos de Filippo Ganna, el desarrollo de esta crono en COPE+.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Cielo despejado y 25 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana vamos a tener intervalos nubosos, mínimas en ascenso y máximas en ascenso también suave. En cuanto al tráfico, leves dificultades tan solo de salida por la A4 en Pinto y en la M40 en Coslada sentido A3. La ministra de Transición Ecológica en Funciones, Teresa Rivera, ha pedido activar inmediatamente las ayudas tras el paso de la Dana, mientras continúa la búsqueda de las dos personas desaparecidas por el temporal en Madrid Región. Este martes, Rivera ha visitado Aldea del Fresno para conocer de primera mano los efectos causados por la crecida del Alberche. Durante la visita, Rivera ha expresado su confianza en recuperar pronto la normalidad en Aldea del Fresno. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 14 minutos, hora menos en Canarias. ¿Alquilarías un apartamento para tus vacaciones con el dueño dentro? Sí, sí, lo has oído bien. Que como requisito obligatorio tuvieras que convivir con el propietario durante toda tu estancia. Bueno, pues a partir de hoy, en Nueva York, es lo que te vas a encontrar si optas por este tipo de alojamiento durante menos de un mes. ¿Cuál es el motivo? Pues la ley de registro de alquileres de corta duración, que obliga a los propietarios de los pisos turísticos a, entre otras cosas, registrar el inmueble en el Departamento de Vivienda del Ayuntamiento, proporcionar información sobre los huéspedes o el número de noches que se van a alojar en ese apartamento. Y es que, como te decía al principio, se prohíben las estancias por menos de un mes de duración, a no ser que los propietarios convivan con la persona que paga ese alquiler. Bueno, mira, el objetivo no es otro que bajar el precio de los alquileres en la ciudad y frenar la especulación inmobiliaria, pero claro, a muchos esto les ha pillado por sorpresa. Es el caso de Nicole, que ante esta situación optó por cancelar su viaje.
Dadas las circunstancias y las altas cancelaciones que empezaron a aparecer y viendo la nueva ley de regulación, preferí cancelar. No quería arriesgarme, por lo que cancelé esos días que tenía para visitar la ciudad.
La plataforma Airbnb es una de las más afectadas por la medida. De hecho, de los más de 38.000 pisos que tiene registrados en Nueva York, se calcula que solo hoy, con la entrada en vigor de esta medida, desaparecerán así de golpe unos 10.000. Eso sí, la compañía no tiene intención de cancelar aquellas reservas que tengan pendiente el check-in antes del 1 de diciembre. A Lorena no le han dicho nada, así que ha mantenido su reserva del 13 al 24 de septiembre.
Me quedo en un Airbnb porque estaba más económico que un hotel. El hotel en realidad mucho más caro, como 1.000 euros de diferencia, por ser temporada alta en septiembre.
Pero Eric, pues no ha tenido la misma suerte.
El fin de semana pasado me notificaron solamente por correo que había sido cancelada mi reserva. Reserva que había hecho desde mayo de este año. Entonces sí fue una situación estresante porque a solo 4 días de irme tenía que buscar otro nuevo hospedaje y por el mismo precio, el cual pues era un precio muy muy barato comparado con un hotel.
Bueno, insisto en la pregunta, ¿alquilarías un apartamento turístico para tus vacaciones pero con el dueño dentro? ¿Qué pasaría si esto se aplica aquí en España? ¿Sería viable? ¿Es el fin de este tipo de plataformas? Se lo vamos a preguntar a Leandro Escobar, es experto inmobiliario y profesor de economía de Comillas y Cade. Hola, Leandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Bueno, quiero preguntarte qué te parece esta medida y si veremos medidas similares a estas a medio o largo plazo aquí en España. ¿Podemos decir que Nueva York está marcando un camino?
Bueno, la normativa en Nueva York existía y ya existía. Lo que ahora se ha aplicado es un reglamento que ya exige pues la inscripción de las viviendas en un registro concreto y bueno pues una aplicación más estricta de esta norma que se estaba básicamente cumpliendo en general. Claro. Pues no es una norma en sí mismo nueva. En España no es sencillo aplicar algo parecido, en primer lugar, porque la normativa no es única, sino que depende de cada comunidad autónoma, con lo cual eso ya hace que vaya pues 17 o 18 regímenes distintos según cómo se contabilice. Así que habría que cambiar muchísima norma para siquiera acercarse a algo parecido.
O sea, que ahora mismo dependería de las comunidades autónomas con la complejidad que esto tiene. Oye, pero como medida, es decir, dices, en realidad estaba en vigor pero no se cumplía porque como no exigía el registro, pues al final pues cada uno hacía lo que quería. Ahora se exige el registro, por lo tanto estará todo mucho más controlado y a ver qué pasa. Pero claro, estamos hablando de que cuando un particular, por decirlo así, alquila como apartamento turístico esa vivienda, él tiene que residir en esa vivienda. Con esto se intenta, entiendo, evitar que un particular tenga varios pisos, es decir, la especulación, que pueda acaparar varios pisos que luego se destine precisamente a los turistas. Es decir, ¿por qué puede facilitar esto o puede bajar los precios del alquiler en una ciudad como Nueva York?
Yo es que creo que no va a ocurrir lo que se pretende, que es efectivamente reducir los precios, y no va a ocurrir así porque la oferta se va a limitar. Y cuando se reduce la oferta en un mercado, en vez de bajar los precios suben. Lo tenemos muy presente también aquí en España, ¿no? Con la normativa que ha afectado también a los alquileres de vivienda general en los últimos meses. Con lo cual, pues complicado, complicado que se vaya a conseguir lo que se busca. Es altamente probable que se vaya a conseguir justo lo contrario, que los precios suban.
Bueno.
Vamos, usted mismo lo ha dicho hace un momentito, ¿no? De 38.000 más o menos
Sí. Viviendas que se estaban ofertando hasta ahora en este régimen, pues se va a pasar a un porcentaje muy bajo. Se calcula que solamente el 10% lo cumplirán, ¿no?
Bueno, y hablamos de una ciudad que solo en 2022 recibió a 57 millones de turistas, que es verdad que suelen optar antes por el apartamento turístico, quizá que por el hotel, pues por cuestiones económicas, porque les sale más barato. ¿Esto podría afectar incluso al turismo?
Pues probablemente sí, porque a día de hoy los hoteles en la ciudad de Nueva York presentan un nivel de ocupación en el entorno del 80-85%, que es bastante. A efectos comparativos, en el conjunto del país, en Estados Unidos, estamos hablando de una ratio de ocupación de entre el 62-65%. O sea, son 20 puntos porcentuales de diferencia, que es un montón. Entonces, si los hoteles están, podemos decir, entre comillas, llenos y no existen otras soluciones de hospedaje alternativas, pues evidentemente la ciudad no va a poder admitir a tanto turista. Uh-huh. La pregunta sería si, bueno, pues todos estos turistas que por lo que sea no vayan a poder pagarse los hoteles porque están muy caros, van a seguir yendo a la ciudad de Nueva York o van a elegir otro tipo de turismo, o se van a quedar en ciudades cercanas, y entonces el problema lo van a tener en ciudades cercanas. Pues eso lo tenemos que ver pronto, ¿no?
Es decir, que hay que esperar un poco para ver cuál es la consecuencia, ¿no?, de esta nueva normativa, si afecta al turismo, si afecta a este tipo de plataformas, si afecta, bueno, pues directamente al alquiler o no, a esos precios del alquiler que están carísimos. Por poner un ejemplo de una ciudad que podría ser, salvando las distancias, que puede tener problemas similares en España, sin duda es Málaga, que es la ciudad más buscada del mundo, sí, en Airbnb, ¿verdad?, para 2023, que decir esto, sí, parece increíble, pero es así, y que efectivamente también pues tiene una situación bastante crítica con la vivienda. Nos planteábamos si hay que buscar soluciones y si esta podría ser una de ellas.
Bueno, ya digo, no es que sea novedosa la norma en sí misma, sino su aplicación. Vamos a ver, yo creo que pronto, en los próximos meses, se verá si tiene las consecuencias deseadas, que no lo parece, pero bueno, vamos a ver si efectivamente consiguiera bajar esos precios de arrendamiento, y sobre todo ver qué pasa con ese flujo de turistas, que si no es en este tipo de alquileres, pues difícilmente ya vayan a poder hacerlo en la ciudad de Nueva York.
Bueno, pues nada, expectantes desde luego estaremos. La noticia es llamativa, sin duda, en Nueva York. Lo estamos contando: si alquilas un piso por Airbnb, es decir, un piso turístico, por menos de un mes tendrás que convivir con los dueños de la casa. Leandro Escobar, experto inmobiliario y profesor de economía de Comillas y Cade, gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, y hoy aquí en la tarde estamos hablando de lo que es noticia, desde luego, y hemos hablado, como no, de Puigdemont, y hemos hablado, por supuesto, importantísimo, de María Teresa Campos y del precio de los carburantes, que he podido comprobar in situ en una gasolinera.
¿A cuánto tenemos el precio de gasolina?
Pues el precio de la gasolina está a 1,80 y tantos. Espérate que lo miro, ya no me acuerdo.
Pero yo creo que hay alguna gasolinera más barata.
Sí, porque la media en España efectivamente no está a ese precio. Ahora mismo a unos 73 euros el litro de gasolina. Pero vamos, en la gasolina que yo he estado, que es una de las más comunes en toda España, no solo en Madrid, está a 1,83. Pero bueno, la media efectivamente está a 1,73. Siempre hay una diferencia con esto, porque mucha gente dirá, oh, yo pasaba por la gasolina y voy a repostar y estaba a 1,80 y tantos. Sí, pero la media de todas las gasolinas de España, la gasolina está ahora mismo a 1,73. Aún así, precios muy altos. ¿Qué pasa con la energía? ¿Por qué sube la gasolina? ¿Por qué sube la electricidad? Porque sube el gas.
Bueno, pues Pilar, hemos vuelto de vacaciones y nos hemos encontrado, como tú dices, con subidas en muchas cosas, pero vuelve a subir la energía. ¿Te acuerdas, no?, que en los últimos meses no hemos hablado tanto de este asunto? Bueno, porque parece que estaban controlados los precios. Vamos primero con la gasolina. Esta subida del precio de la gasolina tiene que ver con lo que está haciendo la OPEP. La OPEP es la Organización de Países Productores de Petróleo. Y la OPEP siempre quiere ganar más dinero, quiere que sus miembros ganen más dinero, y lo que está haciendo es cortar la producción. Además, parece que los chinos están reactivando su economía. Aquí hay mucha discusión, ¿eh? Si la economía china se reactiva, no se reactiva. En China, en realidad, nunca sabemos lo que pasa.
Eso es el problema también.
Exacto. Hombre, parece que el barril Brent, que es el barril de referencia, hay otro barril que es el West Texas, pero no es la referencia del mercado europeo, puede llegar a los $90. ¿Eso qué significa? Pues que la gasolina, el gasoil, seguirá costándonos algo parecido seguramente a lo que nos cuesta ahora. Y luego está, decías tú, Pilar, la electricidad. Vamos a ver, no hemos consumido, a pesar del calor que ha hecho en agosto, más electricidad, pero la electricidad ha sido más cara. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como saben nuestros oyentes, la electricidad se fija con un sistema de subasta en el que entran todas las fuentes de energía que generan electricidad. Bueno, pues teníamos a los molinos de viento paraditos, no teníamos viento, teníamos las fuentes hidráulicas o hidroeléctricas sin capacidad de producir porque teníamos sequía, y entonces ha habido que tirar ¿de qué? De las centrales de ciclo combinado, es decir, de las centrales de gas, y el gas ha subido, entre otras cosas, porque había una huelga en Australia. Fíjate cómo son las cosas, ¿eh? Una la huelga en Australia, y al final tenemos que pagar más cara la electricidad. ¿Y cómo va a seguir la cosa? Bueno, yo...
Claro, esta es la cuestión.
Si lo supiera, pues igual...
Serías millonario, como nos decía antes el experto también.
Seguiría haciendo radio, pero lo haría por deporte. Ahora también lo hago muy deportivamente, pero no por deporte. Entonces, el gas, pues ya veremos de cómo va la guerra, cómo van otras cosas. No parece que la electricidad vaya a bajar. Oye, no estamos, recordemos, no estamos como el año pasado.
Ni mucho menos.
Pero sí estamos en el punto más alto de 2023.
Pues esa es la cuestión.
Seguiremos explicando aquí en la tarde de COPE las cosas que nos preocupan de verdad.
Ya lo creo. Nos preocupa también poner nuestra casa a nuestro gusto. Y para eso lo que podemos hacer siempre, Rosa Rosado, es acercarnos a Leroy Merlin, ¿no?
Pues sí, Pilar, vamos a dar además unos buenos consejos a la gente para reducir el consumo, las emisiones y para ahorrar en las facturas, porque para eso es muy importante, por ejemplo, aislar bien tu casa, producir tu propia energía y controlar el gasto de agua, porque así no solamente estarás mejorando tu hogar, sino que también mejorarás el hogar de todos, reduciendo tu consumo y tus emisiones. Y los que son unos auténticos expertos en hacer tu hogar más verde, confortable, práctico y acogedor son nuestros amigos de Leroy Merlin, que te van a aconsejar las mejores soluciones, como por ejemplo instalar toldos, aireadores de agua para tus grifos, estufas de pellets, ventanas de PVC superaislantes, soluciones de energía solar o aerotermia. En fin, tú pregúntales cómo mejorar la eficiencia de tu casa para mejorar tu hogar y el de todos, porque todos los hogares pueden ser más sostenibles, el tuyo también, con menos emisiones, menos consumo y más ahorro en tus facturas. Y eso también te interesa. Ve a tu tienda más cercana y haz tu hogar más verde con la ayuda de los expertos de Leroy Merlin, porque un hogar no nace, un hogar se hace. Volverá, seguro que volverá. Sigo siguiéndote, echo de menos que acabe mi soledad. Volverá. Es 5 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Hermano, así que estamos rindiendo homenaje también a nuestros hermanos en este día. Aquellos con los que lo has compartido prácticamente todo en la vida, afortunadamente, qué gusto tener hermanos, pero que de vez en cuando, pues también has tenido tus cosillas, ¿no? Sobre todo de pequeño. ¿Qué nos cuenta la gente, Fernando,
bien
Rosa?
Ahí con el casi, ¿eh?
Casi.
Hermanos pueden dormir en el mismo cuarto y guardar algunos secretos,
guardar
uno al otro.
Y los guardan y los guardan. Sí. Bueno, también te puedes llevar alguna que otra bronca por culpa de un hermano, seguro que unas cuantas.
Buenas tardes, gente. Pues yo, cuando era más pequeña y mi hermano mayor también era más pequeño, un día nos estábamos peleando y él se pegó a sí mismo para que a mí me echaran la culpa, y así fue, y me llevé una bronca enorme. Chao, vecinos.
Bueno, esto es dispuesto, es estar dispuesto a muchas cosas, ¿eh?
Es que el mayor, en este caso la mayor, siempre lleva las de perder, aunque fijaos.
¿Pero quién dice eso?
En general.
Yo lo hice Pilar porque es la mayor.
Yo soy la mayor, sí.
Bueno, pero tú a lo mejor no has hecho eso con tu hermano pequeño, pero no. Muchos oyentes nos están contando movidas del pequeño que intenta chinchar al mayor para salirse con la suya.
¿Tú consideras, Rosa, que el mayor es víctima?
En muchos casos sí.
¿Por qué?
Pues fíjate, escucha a este otro oyente.
Buenas tardes, gente.
Mi hermano y yo nos sacamos casi 4 años. Y mi hermano, cuando éramos niños, cuando quería algo, pues se encargaba de salirse con la suya. Pataleaba o lloraba o decía que yo lo había pegado o que lo había tal. Entonces cada vez que comía la bronca o a lo mejor el cachete de turco. Un día, quiero ese juguete. No me acuerdo qué juguete era. Y yo, no te lo voy a dar. Pues lo voy a conseguir. Pues ahora voy a llamar a mamá, voy a decir que me pegaste, voy a empezar a llorar y va a venir mamá y me voy a quedar con el juguete. Y efectivamente empieza a chillar, bla, 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 bla. Y con tan buena suerte que mi madre había estado escuchando la conversación detrás de la puerta. Imagínate la reacción del susodicho.
Una pillada, en toda regla.
Una pillada en toda regla.
Estaba la madre escuchando, si no se queda
con son los niños mimados, ¿eh?
En el juguete.
Ay, madre. Bueno, pero ¿y lo que quieres tú a tu hermano y tú a tu hermana? Que sí, bueno, que también podemos hablar de esas cosas bonitas, ¿no? Fíjate lo que hizo por mí mi hermano, fíjate lo que hizo por mí mi hermana, aparte de estas peleillas que también da mucho de sí. Bueno, curiosidades, anécdotas, ¿cómo quieres hacer un homenaje hoy a tus hermanos? ¿Qué es el día? Pues contándonos esas historias aquí en facebook.com/latardecope, en @latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Bueno, hoy Puigdemont ha debido sentirse como el rey del mundo, la estrella mediática absoluta. Del mambo seguro.
Del mambo.
Exigiendo amnistía y un mediador para negociar, para apoyar a Pedro Sánchez en una futura investidura. Hay mucho que comentar de esto y mucho que explicar, Fernando.
Sobre todo, parece que la negociación avanza, pero claro, ¿es posible una amnistía en la legislación española? Vamos a intentar responder esa pregunta enseguida, después de la publi.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué cosas de las que se vuelven a poner de moda te gustan?
Desde que yo nací, los años 50 se han puesto de moda 3 veces. Y han vuelto a dejar de estar de moda.
Jesús, buenos días.
Llamo para hacer una denuncia de algo que no debería haber vuelto nunca y es el calcetín este a media pierna de invierno que se ponen los chavales con chanclas.
Es que me río.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Nos cuentas tu historia.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Hola, soy el mes de septiembre y vengo a desahogarme.
Es que no puedo más.
No paro de escuchar.
Qué mal de septiembre.
No me gusta septiembre. Mi. ¿Pero qué queréis? Tengo calor, días largos, fiestas de pueblos. ¿Qué más queréis? ¿Un sorteo de Lotería Nacional con 105 millones en premios?
Pues también.
Este sábado 9, sorteo extraordinario de septiembre de Lotería Nacional con 105 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el podium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina. O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro. Si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el Partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
L'abandonament de la repressió a l'independentisme democràtic és una exigència ètica i ha de ser un abandonament permanent. Això és a l'abast del Parlament espanyol.
El abandono de la repressión al independentismo democrático es una exigencia ética y debe ser un abandono permanente. Eso está al alcance del Parlamento español a través de una ley de amnistía. Esto es lo que ha pedido, una de las cosas que ha pedido Puigdemont en la rueda de prensa que ha ofrecido hoy en Bruselas. En realidad no ha sido una rueda de prensa, no responde preguntas, ha sido una comparecencia, diciéndole al gobierno en funciones, o sea, a Pedro Sánchez, que si quiere el apoyo de Junts pel Cat, pues tiene que sacar adelante una ley de amnistía. ¿Es posible eso o no es posible? Ramón Rodríguez Arribas es ex vicepresidente del Tribunal Constitucional. Señor Rodríguez Arribas, buenas tardes. Gracias por atendernos.
Buenas tardes.
Vamos a ver, los siete padres de la Constitución, si no recuerdo mal, el 3 de noviembre de 1977, pues decidieron que en la Constitución no se iba a mencionar la ley o una posible ley de amnistía. ¿Eso significa que la amnistía está prohibida por la Constitución? ¿No la menciona directamente?
Hombre, tampoco menciona la pederastia. Pero yo creo que es evidente que la amnistía es el reconocimiento por la parte de un Estado de que ha habido una época anterior en la que se han señalado como delitos y se han castigado como delitos hechos que no debían serlo. Al contrario, incluso que eran ejercicio de derechos naturales. Y entonces, para hacer un borrón y cuenta nueva, se dicta una ley de amnistía en la que a todos los que han sufrido esa persecución se les dice: no han cometido ustedes delito alguno. ¿Eso es viable en un Estado de Derecho? ¿Reconocer que durante un tiempo el Estado de Derecho no ha sido tal? ¿Cómo quedaríamos ante Europa y ante el mundo entero si se dicta una ley de amnistía que venga a reconocer que se ha hecho una persecución injusta y antijurídica, antidemocrática y antiestado de derecho? Quedaríamos en un estado lamentable. Y además sería una tradición histórica, porque nuestra democracia, nuestro estado de derecho, es verdaderamente ejemplar. Entonces, ¿dónde estamos? Nos hemos vuelto locos.
Ya. Pero entonces una ley de amnistía sería una especie de rendición del Estado.
Sería una especie de reconocimiento de que el Estado ha sido injusto y ha legislado y ha obrado de manera antidemocrática. Y por lo tanto, eso no se puede hacer, primero porque es mentira, porque no sería verdad. Y en segundo lugar, porque el desprestigio que va a suponer eso para el conjunto de los españoles y para nuestro Estado, repito, en Europa y en el mundo entero, sería imposible de soportar. Y repito, no, las capacidades de asombro han sido superadas. Hablar solo de eso ya. Despierta
verdaderamente. Bueno, es que está encima de la mesa, o sea, es que es de lo que se está habla todo el mundo en este momento. Vamos, todo el mundo, Puigdemont y el Partido Socialista y Sumar. Vamos a ver, y formalmente, o sea, si un grupo parlamentario presenta una proposición de ley de amnistía y comienza a tramitarse, claro, no se puede hacer un recurso de inconstitucionalidad previo. Habría que recurrir la ley una vez aprobada a un tribunal constitucional muy afín a quien apruebe esa ley. Es decir, estoy intentando barruntar cómo puede ser el futuro. ¿Eso qué armas jurídicas hay contra eso?
Bueno, en primer lugar, una iniciativa legislativa también puede ser objeto de un recurso parlamentario de amparo ante el Tribunal Constitucional. Ajá. Otra cosa es que si tuviera éxito o no. Y por otra parte, eso tiene unas connotaciones políticas de un severo que francamente situaría a España en una situación de crisis prácticamente crítica. Y francamente creo que antes se debe de pensar qué es lo que se hace. Por otra parte, resulta lamentable, no solamente que se esté pensando en eso y se esté hablando de eso, como usted ha dicho, No, es que además ha habido un miembro del gobierno que se ha ido a la capital de Europa a hablar con un forajido, con un judío de la justicia, del asunto. Y ha obrado de manera que linda con los límites del Código Penal, porque eso se parece un poco al encubrimiento, que es proteger al delincuente para que su delito tenga efectos en su favor. Francamente, estamos viviendo una época que yo creí que no íbamos a vivir. Y francamente también, a esto hay que ponerle remedio entre todos, o estamos en peligro de crear una situación insostenible.
¿Qué remedio ve usted, si es que ve alguno?
Bueno, pues lo que hay que hacer es que tanto unos como otros reconozcan que tienen que ponerse de acuerdo dentro de la Constitución y no fuera de ella para resolver el problema que tengan, que puede ser más grande o más pequeño. España ha pasado por momentos más difíciles que este y hemos ido saliendo siempre. Cuando se produjo la transición, la situación era muy difícil y se hizo muy bien. No hay manera, no digo de reproducir, pero de copiar un poco algo de aquello. Y además hemos vivido 40 años tranquilos, con alternancia en el poder, con la aplicación de una democracia razonable y razonada y con un prestigio internacional. Lo vamos a tirar por la ventana todo, porque lo que no cabe en cabeza humana es que después de lo que está pasando, España siga siendo en el concierto universal lo mismo. ¿Qué van a pensar en el Tribunal Europeo de Luxemburgo, el Tribunal de la propia Unión Europea, cuando resulte que estamos allí consultando cosas sobre la vigencia o no y extensión de la entrega inmediata de la orden, de la euroorden, y nuestro propio gobierno está obrando al margen de todo eso o en contra de ello? Es que estamos, repito, en una situación esquizofrénica y de auténtico manicomio. No, hay que poner límite a esto. Y creo que eso hay que hacerlo entre todos. Y si no, ser consciente de que estamos al borde del precipicio.
Ramón Rodríguez Arribas, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional. Gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte.
Pilar, me parece que ha sido una conversación muy significativa, no solo por el análisis técnico, sino por cómo Rodríguez Arribas se hace cruces por lo que está sucediendo.
Y lo ha dicho bien claro, desde luego.
Al borde del precipicio.
Exacto, con eso me he quedado yo también, sí. Las 5:42 minutos, hora menos, en Canarias. Nos situamos en Haro, la capital del vino de Rioja. Esta localidad está totalmente conmocionada. A las 10:15 de la noche, de ayer noche, un joven de 26 años atropelló a 6 personas de forma intencionada en el aparcamiento del centro de salud de la localidad. Una de las víctimas, un sanitario, perdió la vida y otras 2 sufren heridas graves, sobre todo una cuyo estado es especialmente delicado. ¿Qué fue lo que llevó a este chico a cometer esta barbaridad? Bueno, pues aún lo investiga la Guardia Civil, aunque la principal hipótesis es que el criminal tenía problemas mentales y que sufrió un brote psicótico. Bueno, de momento continúan las tomas de declaraciones a los testigos, incluidos los padres del chico, que iban en el vehículo, ojo. Bueno, te contamos todos los detalles de este tremendo suceso con la ayuda de nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Pablo, ¿cuál es un poco la sucesión de los hechos?
Bueno, la verdad es que es bastante sencilla. Estoy sobre las 10:15, como has contado, de la noche. El joven llega al centro de salud de Haro, al volante de un todoterreno, de un SUV, más que de un todoterreno Nissan de color blanco, en el que también viajaban sus padres, ¿no? Tenía una cita para ser atendido, al parecer, por esos problemas mentales de los que has hablado, y entonces enfilan al aparcamiento. En ese momento hay un grupo de 6 personas, 4 de ellas sanitarios, charlaban tranquilamente, y al verlos de forma claramente intencionada, el conductor aprieta a fondo el acelerador y los embiste, ¿no? El impacto, como te puedes imaginar, fue brutal. el coche queda muy, muy dañado. Y el buen sanitario, que se llama, de 32 años, que se llama Manuel Montoya, muere prácticamente en el acto. Las dos sufren heridas graves y el resto, pues, un poco más leves, ¿no? Y ya te puedes imaginar, pues, el caos que se forma. Salen de inmediato los sanitarios que están dentro del centro de salud. Llegan compañeros suyos que son avisados a la zona para intentar echar una mano. También llega, en los primeros minutos, también llega la policía municipal, que es la que saca al chico, a la joven este, lo saca del coche y lo detiene inmediatamente. Y los padres, pues, resultan a sí mismos heridos, y son todos los heridos son llevados al hospital, ahí a Logroño, ya al centro de referencia, ¿no? Donde, por cierto, seguían esta mañana, ¿no? La verdad es que la respuesta al suceso sí que hay que decir que fue muy rápida, y en pocos minutos se montó un dispositivo de seguridad, pues, muy amplio. Desde luego se incorpora también de inmediato la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Logroño, porque evidentemente se trataba de desde el primer momento se ve que esto es un hecho delictivo. Y, bueno, todos los medios posibles, también de sanitarios, también de poblaciones próximas, pues se trasladan al lugar para poder apoyar a los compañeros, ¿no?
La verdad es que es un suceso tremendo, y por lo que contáis, no hay duda de que fue un atropello intencionado. Cruz, ¿se sabe por qué actuó así?
Bueno, que fue intencionado lo ha confirmado la propia Guardia Civil en rueda de prensa, ¿no? Sobre eso no hay duda, por cómo fue la secuencia de los hechos. Es verdad que la investigación, Pilar, está todavía en una fase muy inicial. A mediodía no se le había podido tomar declaración ni siquiera, pues por el estado en el que está, y no se sabe si se le va a poder tomar, ¿no? Sí que se estaba tomando declaración a otras personas, pero es verdad que anoche lo que trascendió, y al principio varios testigos así lo han declarado, les llama mucho la atención que el joven, no sabemos en qué momento puntual de esa secuencia horrible que ha relatado Pablo, grita consignas contra el gobierno que tampoco han precisado, pero es mientras se está produciendo el atropello, ¿no? De forma que lo escuchan. Uh-huh. La Guardia Civil, no obstante, casi desde el minuto cero descarta que se tratara de un ataque terrorista, y hasta ahora la hipótesis principal, pues, es que pudo sufrir un brote psicótico. Desde luego tiene problemas psiquiátricos, no sé de qué grado, pero los tiene, me lo han confirmado, y había sido o estaba siendo por este tema, ¿no? Algunas informaciones dicen que estaba diagnosticado de esquizofrenia. Yo el diagnóstico concreto no lo sé, si te confirmo lo que tenía, uh-huh. Tenía problemas mentales. Parece que fue un brote puntual, porque si no, no se entiende, que yo lo he preguntado también, que los padres le dejaran conducir en ese estado, ¿no? Claro. Sino que pudo sobrevenirle, ¿no? Iba, desde luego, al centro de salud. Parece ser que relacionado con este asunto, no sabemos si en visita programada o porque se encontró mal, parece que podía tenerlo programado, porque, como decía Pablo, estaba pasando unos días en Aro, ¿no? Él no vive allí y sus padres tampoco, ¿no? Esta es, como te digo, la hipótesis principal. Y desde luego lo que sí hablan de acción voluntaria, pero bueno, ya veremos cuál es la voluntariedad cuando se le evalúe psiquiátricamente, claro.
Claro. Oye, Pablo, ¿y qué sabemos entonces de este chico, ¿no?, de 26 años, que, como apunta Cruz, es que no vive permanentemente ni él ni sus padres en Aro?
No, evidentemente, además, ellos estaban pasando unos días de vacaciones con la familia allí en Aro, porque ellos proceden de Basauri, de Vizcaya, y la verdad es que no le consta ningún tipo de antecedentes, como decía antes, no le consta ningún tipo de antecedentes relacionados ni con terrorismo, ni con yihadismo, ni con ninguna otra actividad delictiva que se conozca hasta este momento, ¿no? Lo que sí se sabe es que se le va a imputar un delito de homicidio y otros 5 homicidios en grado de tentativa, siempre, por supuesto, a la espera de lo que dé de sí esos exámenes psiquiátricos, que yo creo que van a empezar muy pronto, si no se están haciendo ya, porque lo primero que hay que hacer cuando se produce un suceso de este tipo y hay este tipo de antecedentes, pues evidentemente es proceder a un examen psicológico de la persona para ver qué es lo que ocurre, para saber si está o no está en condiciones de declarar. De momento permanece en calabozo de dependencias de la Guardia Civil de Aro, a la espera de que le tomen declaración, siempre insistimos, siempre que sea posible, y luego sería puesto, pues, ya a disposición judicial, ¿no? Los heridos, por su parte, están hospitalizados, pero bueno, la verdad es que han informado que se encuentran en principio, salvo complicaciones, incluso el que estaba en estado más grave, la última información es que ya se encuentra fuera de peligro y que evolucionan de forma favorable. Como te puedes imaginar, las patologías pues son sobre todo politraumatismos, en fin, porque es de ese tipo de golpe. Cuatro de ellos permanecen en la unidad de medicina intensiva del Hospital de Logroño y el otro en la de corta distancia, que esta persona yo creo que podrá ser dada de alta, pues si no ha sido ya, en las próximas horas yo creo que podrá salir y volver y regresar a su casa, ¿no?
Estamos hablando de este atropello intencionado hace unas horas en Haro, la capital del vino, ¿no?, que así se la conoce, de La Rioja, y que ha conmocionado a toda la localidad, bueno, y en realidad a toda España, porque es un suceso bastante realmente tremendo, ¿no?, con ese coche conducido por este chaval de 26 años, con sus padres dentro, y que de repente arremete pues contra todos los sanitarios que estaban ahí saliendo del centro de salud o en el parking, ¿no? Oye, Cruz, ¿en qué fase de la investigación estamos?
Bueno, como decíamos, Pilar, esta mañana ya se había tomado declaración, se estaba tomando declaración a los testigos, había mucha gente y más que acudió. Y bueno, luego habrá que tomarle cuando se pueda también, obviamente, a los heridos. Como decía Pablo, ver qué pasa con él si le toma declaración, si presta declaración ante la Guardia Civil, ante el juez, o incluso lo llevan a una unidad especial a la espera de, ¿no? Mientras tanto, Pilar, como eso todavía no se sabe, la Guardia Civil ha continuado haciendo su trabajo, haciendo las pruebas periciales para ver a qué velocidad se produce el impacto, cómo se produce, para, digamos, probar esa voluntariedad, porque no sabemos si luego se le podrá atribuir o no, ¿no? El vehículo, el coche, hemos visto las fotos, tiene sobre todo daño en los faros y en la luna delantera, y también va a ser examinado, lógicamente. Y sobre todo se iba a hablar con los padres, que estaban completamente hundidos, porque seguro que ellos van a aportar mucha información de interés para ver qué ha podido pasar, ¿no? Si en los últimos días o en la última hora estaba alterado, uh-huh, y notaron algo extraño, por qué iban al médico, en fin, todo este tipo de cosas, porque el accidente ha ocurrido, había una voluntariedad o intencionalidad, diría yo, más que voluntariedad, y luego, insisto, hay que probar cómo fue el accidente y luego ya se verá si a él se le puede atribuir por su estado mental la responsabilidad de ese accidente o no, ¿no?
Oye, Pablo, ¿y quién era Manuel Montoya, el sanitario que ha resultado muerto?
Pues mira, este hombre tiene 32 años, es natural de Santurde, y bueno, trabajaba en el centro de salud, y la verdad es que tiene detrás una historia bonita. Él es técnico sanitario, trabajaba con las ambulancias, y él fue uno de los sanitarios que atendió al paciente cero del COVID en La Rioja, en Calahorra. Él fue el que hizo el traslado de ese enfermo, el que fue hasta la casa, el que estuvo con él. Y él, bueno, había relatado en la televisión de La Rioja, por ejemplo, había relatado que para él, lo que había supuesto para él, no ya solo ese primer traslado, hay que recordar que era un momento en que nadie sabíamos prácticamente nada de la enfermedad y lo que había supuesto para él, cómo veía, cómo vivió las despedidas de las familias, de sus seres queridos, sin que pudieran tocarles, sin que pudieran tener ningún tipo de contacto con ellos. Estamos hablando de una persona, por ejemplo, el jefe de tráfico del transporte sanitario de La Rioja, que se llama Alberto Esquerro. Este conocía a Manuel Montoya desde hace 20 años y bueno, le define como un gran profesional, además de una extraordinaria persona. La verdad es que el suceso, tengo que decir que ha conmocionado a La Rioja y se puso, además, en un momento un poco también especial, porque en 3 días van a comenzar las fiestas patronales de Haro y se han declarado allí, como es lógico, se han declarado dos, en toda La Rioja, dos días de luto oficial, ¿no? La alcaldesa de La Rioja, de Haro, perdona, ya ha dicho que evidentemente que las fiestas no se van a suspender, pero también, como es natural, se va a tener una sensibilidad especial y tienen que entender los ciudadanos que en estas circunstancias pues bueno, no van a ser unas fiestas como las del año pasado, por desgracia, porque este es un suceso que, insisto, ha provocado una auténtica conmoción en esa población.
Pues no, desde luego que no van a ser unas fiestas iguales que las del año pasado ni de años anteriores, porque el suceso va a sobrevolar, como no puede ser de otra manera, ¿no?, estas fiestas y a todos los vecinos de Haro durante todos estos días. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Thank you. Momento ahora para Línea Directa, Rosa.
Pues sí, Pilar, si aún no sabes cómo ahorrar en tus seguros, con la nueva fórmula coche-casa de Línea Directa, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, que eso siempre viene bien. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Sola no, acompañada de tus hermanos, ¿no? Que es lo bueno que tiene esto. Hablamos de hermanos porque el 5 de septiembre se celebra el Día Mundial del Hermano. Qué buenos momentos, ¿verdad? Has vivido con ellos, los sigues viviendo, afortunadamente. De pequeños, pues, siempre han pasado cosas curiosas, ¿no? Trastadas, importantes. Queremos que nos cuentes todo esto. ¿Qué dice la gente?
Pues mira, Pilar, recuerdos que se siguen recordando con cariño.
En casa somos 5 hermanos, 4 chicos y yo la pequeña, y dormían de 2 en 2. Nos queremos muchísimo, nos adoramos. Y la habitación de ahí que tenía al lado tenía un tabique muy fino y se oía todo. Y mi hermano siempre le reñía al que va encima mío: Marcos, que no has rezado. Y mi hermano Bruno: venga, que reces, que reces. Y el pequeño: que sí, que he rezado, pero por dentro. Y todo el rato: que reces. Y al final le hacía rezar en voz alta porque se creía que no había rezado. Era buenísimo, yo me reía desde la habitación. Ahora lo recordamos con mucho cariño.
Que reces. Y dice que reza por dentro.
Sí, reza por dentro. No, que quiero oírte. Cuántas travesuras, cuántas risas, ¿verdad? Y bueno, fíjate, tenemos trillizos. Esta es Beatriz.
¡Anda!
Sí.
Pues hablando de hermanos, yo quería felicitar a los míos, que cumplimos hoy 33 años, que somos trillizos. Felicidades, Ire, felicidades, Nano.
¡Anda! O sea, son 3 y cumplen hoy 33.
Bueno, trillizos, qué los divertido 3. Tiene que ser. No lo sé, pero sí, ¿no?
Sí, seguro que sí.
Que nos cuenten seguro más anécdotas sí. de mellizos, trillizos,
por
gemelos.
Favor, sí, que en fin, cuando se suplantan, ¿no? Y se cambian uno por otro.
Qué bueno.
Hermano, 607-150-602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
¡Vamos antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Mochila, check. Zapatos, check. ¿Ganas de estrenarlo todo? ¡Buah, requete, check! Esta vuelta al cole, equípate de ahorro en Carrefour con las mochilas juveniles Benetton o Múnica, 22 euros la unidad y muchas ofertas más. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Al caer la tarde, Expósito.
Mira, dos datos. Si los lees juntos, parecen contradictorios. El primero es el número de desempleados oficial. 2.760.000. El segundo dato que impresiona, 150.000 puestos sin cubrir.
Dando 2 días de vacaciones, dando un sueldo de más de 1.700 euros y nadie quiere trabajar en la hostelería. Yo reconozco que...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Las 6 de la tarde.